a lo que pasó este martes, después de que el titular del Interbloque de Diputados de Juntos por el Cambio, Mario Negri, denunciara como un problema que el gobierno no hubiera convocado al laboratorio Pfizer para redactar la ley nacional por la que se aprobó la compra de vacunas, ¿no?
Así es. Más precisamente a Pfizer, claro, que el gobierno lo haya convocado. Rápidamente fue refutado por otra diputada, porque quienes redactan las leyes son los legisladores, justamente, y las legisladoras, no un laboratorio.
Bueno, hubo gente que, por supuesto, hizo referencia concreta a esta apreciación tan fuera de contexto, si se quiere, ¿no es cierto? Entre ellos, Aníbal Fernández, que tuiteó: ahora pretenden que las leyes las redacten los laboratorios extranjeros. Si te vieran Oñatibia o Arturo Illia, tuiteó Aníbal, entre otros, ¿no es cierto? Por supuesto, la chicana es en relación a la presidencia del dirigente radical Arturo Humberto Illia, cuando el doctor Oñatiba ocupó el cargo de ministro de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, donde se impulsó la ley de medicamentos que le daba a este carácter de bien social del servicio a la salud pública. Está en comunicación telefónica y le vamos a pedir una reflexión sobre toda esta polémica. El señor Leandro Illia, que es el hijo justamente de don Arturo Humberto Illia. ¿Qué tal, señor Illia? ¿Cómo le va? Aquí desde Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones, los saludamos. Noelia Villa y Sergio Martín, ¿cómo está usted?
Bueno, muchas gracias. Bien, bien, muy bien, muy bien. Bueno, lo que usted decía, yo no me voy a referir específicamente a lo que dijo Negri, porque lo que dijo Negri es una parte, ¿sí? Yo lo voy a decir, y lo estoy escribiendo en un libro, lo voy a sacar próximamente, es qué implicó para la Argentina su soberanía farmacológica a través de la ley de medicamentos que impulsó mi padre, que la redactó Oñatibia, y que fue el Congreso redactó como ley, porque el proyecto era tan bueno que nosotros no teníamos, es decir, el radicalismo y el peronismo, el radicalismo no tenía quórum propio, pero era tan bueno el proyecto de ley que ninguno se opuso, y salió por unanimidad. Pero en esto, que el medicamento es un bien social, es la primera vez en la historia que se redacta. Esto es lo importante, porque es la primera vez que se le pone un límite a la extranjerización de la medicamentación y la farmacología en la Argentina. Esto es lo importante, rescatar esta soberanía farmacológica.
Sin duda, que además fue una de las cuestiones por las cuales cayó su padre, ¿no es cierto?
Obvio, por eso lo estoy diciendo, lo estoy escribiendo, pero porque mucha gente joven o no joven, gente que no es joven tampoco, no conoce estas cosas. Y yo lo que voy a argumentar en el libro, y lo que voy a decir en el libro, son las conversaciones que yo escuché, obviamente escondido, no mal, bien,
sí, sí.
Pues se va a dar atrás de la puerta.
En bambalinas.
En las bambalinas, exactamente. Atrás de la puerta se va a dar el libro. Y lo fundamental que cuento son las discusiones fuertes que se tuvo con los laboratorios, tanto nacionales como extranjeros, para que ellos estaban en contra de la ley. Uh-huh. Claro, no se les permitía, por ejemplo, el control de la droga.
Claro.
Entonces, acá ponían cualquier droga y la vendían como cualquier droga. Esto es lo que no querían. Ellos no querían que se sabía lo que era la droga, que es mucho más importante que, obviamente, que todo, ¿no es cierto? Porque sí, acá se puede decir la salud pública de la nación.
Claro.
Por eso digo, lo que pasó ahora es un dato, diríamos, importante, muy importante para la Argentina, por la pandemia, pero es un acto que tendría que estar encuadrado en esa ley.
Claro.
¿Sí? Es un apéndice, diríamos. Yo no le doy tanta injerencia en el sentido, bueno, habría que ver cómo fue la negociación con Pfizer. Yo eso no lo conozco.
Claro, claro.
No lo conozco. Ahora, si Negri dice lo que dijo y no se encuadra en esto, yo obviamente que yo no estoy de acuerdo de ninguna manera en que se le pida a cualquier oferente, en este caso a Pfizer, que ellos hagan una cláusula o incidan en una cláusula del contrato. El contrato tiene que ser un contrato de adhesión. Acá Argentina pide esto, exige esto, quiere esto. Punto. Lo cumple, lo cumple, perfecto. Se deja de lado. Y es así. Si no, uno mire, el tema farmacéutico, que hay tantos intereses, es multi o polifacético. Es multifacético. Entran los derechos de giro de exportación de los fármacos, entran los derechos de marcas y patentes en los fármacos, que se pagan millones y millones de dólares. Entra el tema del know-how, que también es un tema de millones y millones de dólares que a la Argentina drena, no se dan cuenta, incluso los gobernadores actuales y los anteriores, no se dan cuenta de eso. Eso hay que estudiarlo muy profundamente, que es lo que hizo mi papá, fundamentalmente con la Academia Nacional de Medicina, y reflotando muy seriamente el Malbrán.
Claro, claro.
El Malbrán lo reequipó. Fíjese que con los gastos de representación de mi padre, los gastos de representación, no digo los otros gastos reservados, se hizo un hospital de hemoderivado en Córdoba, que trabaja más de 600 personas, técnicos, médicos, etcétera. Es decir, ¿cómo se puede hacer? Se puede hacer, pero con una política clara. No digo que el laboratorio no exista, al contrario. El laboratorio tiene que existir, pero tiene que sujetarse a ciertas reglas básicas que preserven la salud, que esté controlada por el Estado Nacional, en virtud no de una intervención, sino de una planificación. Esto está dentro de una planificación, no de una intervención.
Totalmente.
Porque acá se ha confundido también, por ejemplo, el Plan Nacional de Desarrollo de mi padre, el 64-69, que nadie lo dice, que nadie lo conoce, que los economistas hablan y hablan y no lo conocen. Yo le digo, conózcanlo. No digo para repetirlo, conózcanlo, porque a lo mejor hoy la cosa es distinta, los recursos son distintos, pero conózcanlo para tener una guía. No hay plan acá, no hay nada, estamos a la deriva. Entonces, estamos a la deriva en esto y cada uno saca su partido, y su partido político, digo, sí. su política, y esto se desnaturaliza totalmente, ¿no? En mi punto de vista se desnaturaliza, más allá de que yo no estuve jamás en la posición de realmente de Juntos por el Cambio. Yo creo que esto no es ni Juntos ni para el Cambio, porque yo pertenezco al partido, yo tengo una historia del partido, yo quiero mi partido, creo en mi partido y todavía tiene deuda de mi partido. Si bien mi padre fue reivindicado históricamente, como siempre dice un amigo mío, tu viejo, dice, los venció a todos estando muerto, como decir, campeador, por su prestigio, ¿no? Claro, por lo que hizo en 2 años y 6 meses, sin lo que duda, se hizo.
Sin duda.
Entonces, el medicamento es muy importante porque es una complejidad de causas que manejan los monopolios. Obviamente que esos monopolios son los que insistieron, los que financiaron la propaganda, primera plana, confirmado, extra, que decían que era un gobierno lento, cuando había hecho el primer convenio con China, comunista, es decir, le había dado sustancia al convenio, antes se había hecho, pero nunca se había hecho un convenio de tal magnitud, me decían los chinos, yo hace 1 año y medio estuve en China.
Un visionario realmente. Doctor, sí. Lo tenemos que dejar porque ya tenemos el informativo.
Perdóneme que me he metido en alguno de estos temas.
No, por favor. Algo que ver, ¿eh? Un gusto grande, seguramente en otra oportunidad con más tiempo.
Como no, con gusto.
Muy amable, gracias por su tiempo.
Adiós, perdón.
Bueno, el doctor Leandro Illia es el hijo del expresidente Arturo Humberto Illia de Roca.